Bueno, repetime por favor la consigna que desde muy temprano nos tiene movilizados y con los oyentes encendidos dejando sus mensajes.
Exactamente, vieron que ayer se celebró en todo el mundo el Día Mundial de los Videojuegos como estilo de vida, además de acuerdo a algunas declaraciones particulares. Bueno, la pregunta que hacemos hoy está centrada en si sos pro o anti videojuego y para los pro videojuegos, ¿cuáles son aquellos que te han marcado? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más jugás?
Ahí está.
Nosotros estamos ahí, hemos tenido nuestra etapa, pero tampoco después de los 40 somos fanáticos de los videojuegos.
Así
hay
es.
Mucha gente que sí lo es y que lo tiene como estilo de vida.
Bueno, la primera pregunta de la contienda, de la consigna, él no se la puedo preguntar porque es obvia,
sí.
Porque es el presidente de la Fundación Argentina de Videojuegos. Es una comunidad.
Pero sí la segunda.
Sí, la segunda.
¿Cuál
Alejandro
sería el preferido?
Iparraguerri, claro. ¿Cómo te va, Alejandro? Colega, buen día. Colega no, tocayo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andás?
¿Cómo
¿Bien?
Están?
Bueno, videojuego preferido. ¿Se puede preguntarte esto o tenés varios?
Siempre es un problema eso, pero
sí.
Elegir uno.
Elegí uno.
Pero siempre me gana la melancolía.
A ver.
Y me recuerdo siempre un juego de arcade que se llama Sunset Rider. No sé si lo ubican.
No, pero ya lo tengo que googlear porque no me voy a quedar afuera
juego
de la charla. Sunset
arcade,
Rider.
Digamos. ¿Cómo?
Sunset Rider.
Sí, claro.
Riders, plural,
western,
varios.
Digamos.
Sí.
Es un arcade que se podía jugar de a cuatro, western, muy interesante.
¿Eran los cowboys? ¿Puede ser eso?
Claro, claro.
Eso.
De western.
Sí. De western. ¿Por qué te gustaba? Me interesa eso, porque los especialistas saben. ¿Por qué? Por el diseño, por lo gráfico, por la perfección.
No, dije melancolía porque jugaba cuando era chico y
sí.
Nada, me hace recordar esos momentos tan lindos, digamos.
Claro, claro, exactamente. Hay un montón de documentales.
Que más que nada por eso, no me puse a calificarlo como técnicamente, digamos, ¿no? Lo hice más una elección del corazón, diría.
Sí, sí, me parece muy bien. Hay un montón de documentales que uno puede ver de cómo se crearon estos juegos. Hay en Netflix varios, de cómo, por ejemplo, se hizo el Pac-Man, como un tipo que estaba comiendo un quesito, un japonés, vio que eso podía ser un simbolito. Eso es la perfección del diseño gráfico, de la austeridad, del minimalismo, para enganchar a la gente frente a una pantalla. ¿O no?
Sí, en realidad, o sea, es una conjunción de disciplinas, ¿no? Eso es lo que tienen los videojuegos, es multidisciplinario y hay una disciplina propia, digamos, de la actividad, que es el game design en inglés, que es el diseño lúdico, digamos, y uno lo que hace es diseñar la experiencia, ¿no?, de juego, y a partir de eso se van sumando todas las demás disciplinas, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero siempre se va regido, digamos, por ese diseño de la experiencia.
Bien, bien. Contame qué hacen en la comunidad que dirigís, que presidís.
Sí, bueno, Fundap es una comunidad en realidad que veníamos trabajando hace 7 años y nos enfocamos básicamente en todo lo que tenga que ver con el fomento al desarrollo de videojuegos y trabajamos con... estos años veníamos trabajando siempre firmemente con dos líneas. Una línea de trabajo que tiene que ver con la educación, por un lado en la formación de las distintas disciplinas que forman parte del desarrollo de videojuegos, y por otro lado, a nivel educación, en relación al concepto de edutainment, que es esta idea del uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Con respecto a eso, tenemos un modelo pedagógico social que lo que hacemos es formar docentes para, digamos, la evaluación pedagógica de los videojuegos y la incorporación de esos videojuegos en dinámicas de clase, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, trabajamos mucho con comunidades. Argentina tiene alrededor de 20 comunidades a lo largo y a lo ancho del país que lo que hacen es juntarse, digamos, a hacer videojuegos, nos juntamos, ¿no? O sea, finalmente participamos en un evento que es muy identitario de videojuegos que se llama Game Jam. Ahora el fin de semana se hizo con las comunidades de la Patagonia, la Patagonia Game Jam, digamos, donde se trabajó haciendo videojuegos el fin de semana, un equipo más o menos en realidad 60 personas, digamos, que más o menos formaron 10 equipos, y se trabajó con la temática de astrología. De astronomía, no de astrología. Porque justamente se trabaja en la Patagonia Game Jam todo lo que tenga que ver con temáticas científicas, por ejemplo.
Bien.
Así que, y ahí lo que hicimos, digamos, es trabajar y colaborar mucho con las comunidades, digamos, que organizaban este evento. Son de la Patagonia, ¿no?
Más allá justamente de este trabajo en particular, me imagino que para ustedes, que son, bueno, fanáticos de los videojuegos, debe tener también el costado placentero, ¿no? Sentarse a diagramar, a jugar, ¿por qué no? Y también utilizarlo como una herramienta de crecimiento general y de inclusión.
Sí, a ver, sí, los videojuegos, o sea, en muy particular no tienen nada que ver, digamos, hacer videojuegos con jugar videojuegos. Son dos cosas totalmente distintas. Incluso hay mucha gente que hace videojuegos y no necesariamente juega videojuegos en sus momentos de ocio, digamos, uh-huh. ¿no? Eso también pasa. O sea, no necesariamente para hacer videojuegos tienes que ser fanático de jugar videojuegos. No sé si me explico.
Sí, sí, queda claro.
Pero sí, bueno, en mi caso a mí me gustan mucho los videojuegos y poco llegué por una búsqueda vocacional. La mayoría uh-huh. de gente en general que trabaja haciendo esto por ahí llega por una cuestión vocacional. Entonces, nada, la verdad que uno lo disfruta mucho. Siempre trabajar de lo que te gusta es algo lindo. Y más sobre todo en el caso de los videojuegos que no dejan de ser juegos, ¿no? Y jugar es una actividad primaria del ser humano. Básicamente es algo bastante lindo en particular, ¿no?
Sí, igual me sumo. Hay alguna faceta que por ahí en algún momento deberíamos contarla. Hay como una ludopatía, hay como una compulsión a jugar, a estar demasiado expuesto a esto. ¿Hay gente adicta?
Sí, en realidad con este tema en general lo que pasa es que hay desinformación. La ludopatía tiene que ver con no con jugar, ¿no?
Con la apuesta.
Tiene que ver con cómo uno trabaja. Realmente uno habla de una persona que está perdida por el juego de repente, ¿no? Entonces esa expresión de repente, una persona está perdida por el juego. En realidad uno se pierde por el concepto de apuesta. La ludopatía está basado, claro, digamos, en un problema que tiene que ver con la apuesta, ¿no? Claro. Y los juegos de azar. Que no es el caso de los videojuegos no son juegos de azar, digamos, es otra cosa.
Sí, sí.
Entonces, generalmente por ahí hay desinformación con respecto a ese tema. Por ahí lo que, como connotación negativa para hablar de los videojuegos, se puede hablar de la adicción a los videojuegos si quieren. Pero bueno, obviamente es un tema bastante interesante para tomarlo y trabajar generalmente con especialistas. Nosotros en Fundap trabajamos en la prevención sobre la adicción a los videojuegos con especialistas, generalmente con psicólogos, con psicólogas trabajamos.
Ajá.
Y básicamente un poco lo que nos basamos es en trabajar en gente que juega videojuegos y trabajar sobre el uso saludable de los videojuegos para tener ese vínculo, digamos, con los videojuegos que sea sano, ¿no? Obviamente.
Perfecto. Alejandro,
pero no tiene nada que ver con la ludopatía.
¿Imaginaste alguna vez que la industria iba a ser tan importante? Y no te hablo solamente de la elaboración de los videos, sino esto que se da y que se ve en muchas oportunidades, muchos streamers que se han transformado en una especie de rockstar en todo el mundo y de nenes que se quedan viendo cómo ellos juegan a los videojuegos para aprender los trucos que a nosotros por ahí nos costaba mirar los dedos para ver qué tocamos y que el muñequito en cuestión haga tal o cual cosa. ¿Te llama la atención semejante explosión en el tiempo?
Sí, o sea, obviamente conlleva un análisis en el tiempo, ¿no? Yo por ahí hace unos años, no sé si me imaginaba un crecimiento por ahí desde el lado del consumo de los juegos, un poco lo que pasó con la pandemia también. El fenómeno, lo que sí igual no me esperaba era el fenómeno youtuber, digamos, esta idea de mirar un videojuego. En realidad, en el análisis, si uno se pone a ver, no es ni más ni menos que una actividad performática, digamos, ¿no? Un youtuber lo que hace es jugar un videojuego y uno cuando juega videojuegos se expresa. Entonces, cuando vos mirás esa situación, bueno, nada, es interesante ver una persona cuando se expresa, es como cuando dos personas están compitiendo jugando un videojuego, digamos. Uh-huh. Básicamente es como mirar un deporte, digamos. Entonces uh-huh. tiene una atracción que es lógica del ser humano, digamos. Uh-huh. No. En realidad lo que pasa es que, bueno, una vez él lo analiza diciendo, bueno, no, pero es mejor jugar videojuegos. Bueno, básicamente, no sé, hay generaciones que les interesa mirar como alguien juega un videojuego y también jugarlo porque también lo juegan, digamos. Lo que pasa es que, bueno, sí, es un fenómeno bastante particular también. Pero bueno, tiene que ver un poco con una cuestión, o sea, los videojuegos son una industria cultural, entonces, obviamente la cultura se define con las actividades que hacen las personas, con lo cual es una situación muy por ahí asociada también a un contexto que tiene que ver con el mercado, con el mainstream, con un montón de situaciones que hacen a los juegos, ¿no? Pero bueno, siempre dentro de ese marco del entretenimiento y de manera saludable.
Estamos hablando con Alejandro Iparraguerri de la Comunidad Argentina de Videojuegos. Vos sabés que desde que arrancamos con la consigna, que hubo muchísimos mensajes, me llamó la atención una cosa. Nadie mencionó al Candy Crush. ¿Está en desuso? ¿Se vino abajo? ¿Es vergonzante confesar que uno jugó alguna vez al Candy Crush? Es pregunta, ¿eh?
Bueno, en realidad es un juego muy particular el Candy Crush, porque se mantuvo durante mucho tiempo, más, yo creo que se sigue manteniendo, hoy juega un montón de gente el Candy Crush. Ajá. Lo que pasa es que muchas veces hay ciertos juegos o formatos de juegos o modos de juegos, sobre todo en realidad no tanto modos, sino la monetización de los videojuegos, lo que hacen, la monetización abusiva de los juegos es muchas veces transformar a los videojuegos en modelos de dependencia. Ajá. Y eso justamente es lo que muchas veces lo que hace es terminar en cuestiones que tienen que ver con esa idea adictiva, ¿no? Esa idea de que uno está jugando un videojuego y no quiere dejar de jugarlo porque le gusta, porque quiere progresar, porque... Claro. Bueno, toda esa situación, a veces uno se resiste a eso porque no es lo que querés hacer otra actividad o porque no le querés dedicar el tiempo, digamos. Entonces, esa situación hace que por ahí muchas personas no les guste, no lo quieren decir. Desde el lado de quienes hacemos videojuegos, bueno, nada, yo qué sé, el Candy Crush no deja de ser un videojuego con una mecánica bastante conocida, por llamarlo de alguna manera.
Sí,
pero
sí.
Pero bueno, sí, no sé, yo en mi caso yo no juego casi Crash, pero no es perfecto. Pero no sé, por ejemplo, en mi familia, mi mamá sabía jugar el Candy Crush, ahora no está jugando, pero en algún momento jugaba.
Muy de mamá y de tías, ¿no?
Me llama
muy
bastante
de
la atención.
Muy de mamá y de tías.
¿No?
Sí, sí. ¿Te puedo preguntar la edad? Sí, te lo puedo preguntar la edad, ¿cómo no?
Mi edad, sí, obviamente, tengo 41 años, sí.
Ah, mirá, es más generación tuya, Seba.
Claro, tal cual.
Yo conté acá un par de juegos, yo tengo 53 casi, ¿no?
Sí.
Algunos que no los pueden creer cuando les cuento las cosas que jugábamos. Uh-huh. Uno de unas Olimpiadas, les acabo de contar recién, que medía como 2 metros el juego, y para tirar la jabalina tenías que pegarle a una pelota que estaba en el juego, y te acalambrabas de darle, había que darle seguido. Juegos así que, bueno, no entraría ni en un espacio físico ahora, pero son gigantes,
claro.
Y ponerle el récord, poner las iniciales, eso sí lo alcanzaste a vivir, ¿no? A un jueguito.
Sí, obvio, claro que sí.
Ponerle las
tres
iniciales,
sí.
Claro.
Sí, sí, a ver, cambió también mucho el formato de esa idea de arcade, de juegos de arcade, ¿no? Hoy sigue habiendo locales que tienen distintos juegos,
sí,
obviamente, ¿no? Pero
sí.
Pero sí, también hubo una evolución en ese formato, digamos, ¿no?
Claro que sí. Fue un placer hablar con vos,
sí,
Alejandro.
Sí.
Te mandamos un abrazo.
Bueno, nada, yo les agradezco a ustedes también que sigan ahí con la consigna y todo, y nada, y porque gracias por el espacio y poderles contar esto tan lindo que son sus videojuegos.
Pero claro que sí. Alejandro Iparraguerri es el titular de la Comunidad Argentina de Videojuegos.
La Cielo.